Hola, bienvenidos al noveno capítulo del podcast Seda y Hablemos de Arte.cl.
El penúltimo capítulo de la temporada.
Qué pena. Yo soy Valentina Gutiérrez y en este podcast hablamos de arte con mi querido José Tomás Fontecilla.
Hola, ¿cómo están? Hoy día tenemos unos invitados de lujo.
Vamos a hablar de coleccionismo.
Nuevamente invitados de lujo.
Impecables nuestros invitados.
Sí. Bueno, antes de partir, como siempre, agradecer a Fulgor Lab por la producción, a Fundart por el financiamiento, a Alceda por el espacio y la coproducción y a Yafeña por el diseño. Y nada, como anticipábamos, tenemos unos invitados de lujo para hablar de coleccionismo, a Pedro Montes y a José Darío Gutiérrez. Así que primero, bueno, como siempre vamos a hablar del acontecer noticioso que está muy bueno, sobre todo el nacional, hay mucha actividad pasando por estos días y bueno, y en lo internacional también hay algunas noticias que vale la pena revisar, ¿no?
Así que comencemos. Primero, hoy 28 de septiembre se inauguró la retrospectiva de Lotti Rosenfeld entre cruces de la memoria 1979 a 2020, una curatoría de Nelly Richard y investigación de María Iris Flores. La muestra va a estar abierta hasta el 27 de enero y creo que es súper importante y muy recomendado visitarla. Se puede hacer en combo con visitar también la exposición de Alfredo Yar, que está maravillosa.
Sí, yo quiero hacer un comentario sobre eso. Ambas expos muy, muy, muy lindas. Lindas como, no en el sentido como decorativo, sino más bien como
cuidadas.
Muy cuidadas, sí. Y de hecho, lo he conversado hoy día con alguien. Me da gusto como esta idea de que efectivamente cuestiones como la disposición, el montaje, el diseño, se lo tomen en serio. Y eso en verdad le cambia mucho la cara a las exposiciones. La de Yar está impecable. A mí, yo le di una pasada rápida, pero muy lindo el montaje. Y la de Lotti Rosenfeld también, creo que ahí el trabajo de museografía está impecable, con detallitos muy lindos. Es una expo a la que hay que ir con tiempo, pero yo también la muy recomiendo.
Hubo cambio del coordinador de museografía en el Bellas Artes.
Ah, ¿sí?
Sí, ahora es Adrián Gutiérrez, que es una persona
no es tu primo.
Impresionante. No es mi primo, es chileno. Pero Adrián trabajaba en la CCU, ahí lo conocí, y es una persona que resuelve muy bien es muy hábil manualmente y tiene una visión museográfica súper interesante. Y claro, si bien yo creo que estos proyectos venían más o menos armados, en el de Lotti Rosenfeld sé que trabajaron con Pedro Silva,
sí,
que también estuvo en una de mis exposiciones favoritas del año pasado, que fue la del Festival Franco-Chileno de Videoarte. Maravilloso.
Sí, eso también quería destacar, el trabajo de Pedro Silva y de su equipo, que son varias personas más, muy bueno y muy cuidado. De hecho, han hecho hartas colaboraciones con el Museo de Bellas Artes y creo que eso también la subió harto el nivel y cómo se visualizan y cómo se acercan también, ¿no? Bueno, hoy día, un poco, ustedes cuando lo escuchen va a ser tarde, pero hoy día jueves, se inaugura Galería Weekend, y si bien, como digo, este capítulo va a salir después de que el evento se acabe, lo que sí queremos rescatar es que van a haber muchas exposiciones, muchas inauguraciones que se inauguran en ese contexto.
Otro evento súper relevante que se inaugura ahora y que estará abierto bastante tiempo, así que muy invitados a visitarlo, es la Bienal de Arte Textil, curada por Matías Allende. Habrá obras en el MAVI y en el Palacio, en el SEINA y en el Palacio La Moneda.
En poco tiempo más, el 8 de octubre, se inaugura por fin la polémica muestra de Tania Bruguera, esa que nos dio tanto que hablar cuando conversamos sobre los museos imaginados con Claudia Saldívar. La exposición, que se llama Magnitud 11.9, curada por Jocelyn Contreras Cerda, aborda, bueno, el trabajo más reciente de Tania Bruguera y, bueno, ella dice, en esta exposición se ha tratado de ir más allá de las figuras históricas para poder revisar los instrumentos institucionales, legales y emocionales que pueden poner en peligro la democracia. Memoria, participación, injusticia, corrupción e impunidad son algunos de los temas tratados en las salas de la exposición. Así que también las y los invitamos a ver esa expo, que está buena, yo creo.
Sí. Y yo me voy a robar una parte del discurso de Varinia Brodsky hoy, y es que hoy se cumple el natalicio de Carmen Bo, la galerista, y también es mi cumpleaños. Así que yo siempre había pensado que Hilary Duff era la persona más relevante con la que compartía cumpleaños, y hoy eso fue totalmente reevaluado. Así que
Sí, feliz cumpleaños.
Eso es noticia nacional.
Pasando a noticias internacionales, bueno.
Yo quiero comenzar con la más importante. Y es que
¿es tu cumpleaños?
No, esa no es internacional. Se murió hace 2 semanas maestro Fernando Botero, a los 91 años. Un artista colombiano que a uno le puede gustar más o menos, pero que realmente ha sido un exponente del arte latinoamericano. Y creo que es súper importante, no sé, revisar su figura. A él le han hecho muchos homenajes en Colombia, en distintos museos, en el Congreso. Y bueno, Santiago tiene un regalo de Botero a la ciudad, que es una escultura de un caballo que está a las afueras del MAC. Así que eso, yo creo que es momento para recordar y celebrar ese legado.
Sí, otra noticia internacional que nos llama la atención es que en un acto en el Palacio San Martín, la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería anunció a Luciana Lamote como representante argentina de la próxima Bienal de Venecia de Arte, que se realizará entre el 20 y el de abril y el 24 de noviembre del próximo año, ¿no? Con una propuesta titulada Ojalá se derrumben las puertas, basada en un poema de Elba Fábregas y tendrá curatoría de Sofía Durón. Lamonte es un artista visual que trabaja en escultura, performance, dibujo, fotografía y video, entre otros. Y el concepto de su obra se centra en investigaciones o en investigar la blandura de los materiales concebidos como duros, ¿no? Es un artista conceptual.
Es una escultora maravillosa. A mí me encanta el trabajo de Luciana.
Sí, a mí lo que me llamaba la atención a propósito de las elecciones, que bueno, por un lado ya un país vecino ya eligió a su representante, nosotros todavía no tenemos noticias de eso. Pero bueno, retomando algo que habíamos hablado la otra vez, a propósito de cómo se postulan a las bienales en otros lugares, ¿no? Me llamaba la atención que, por ejemplo, en México, me leí las bases, decía que cualquier persona mayor de 18 años, independiente del trabajo, sin temática, sin nada, podía postular a la bienal, ¿no? Y eso me digo, a propósito de lo que yo comentaba hace una semana, unos meses atrás, me parece que ese libre acceso está bueno también en plan de transparencia, etcétera.
Bueno, luego de 6 meses de paro, el Sindicato de Guionistas y de Actores de Estados Unidos bajó la movilización tras llegar a un acuerdo. El gremio hizo públicos los detalles del acuerdo, que presenta mejoras en temas que fueron clave durante la disputa, como los pagos residuales por el streaming o las protecciones ante el uso de la inteligencia artificial, entre otros. Según el sindicato, en el acuerdo se determinó que la inteligencia artificial no puede escribir o reescribir material literario y que el material generado por inteligencia artificial no será considerado como material original.
Eso es importante a propósito de controversias que hemos hablado en otros capítulos del podcast sobre la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, en el último capítulo hablábamos del escándalo en el Museo Británico y el robo de una serie de obras que muchas de ellas no estaban catalogadas, y nos referíamos sobre todo a la demanda que tienen países, por ejemplo, latinoamericanos o qué sé yo, de distintos lugares del mundo.
África.
O África, por ejemplo. Sobre la devolución de esas obras, ¿no? Como patrimonio nacional que están en el extranjero. Y en ese mismo contexto, justamente en el Día de la Independencia de México, el 16 de septiembre, Estados Unidos le hizo entrega de 1.294 piezas precolombinas al Estado mexicano. Esa colección incluye diversos objetos de uso común y ceremoniales, como estatuillas, collares, instrumentos musicales de viento, por ejemplo. Lo que una vez más da cuenta de que ese traspaso desde estos países como hegemónicamente coloniales hacia los países de origen en donde deberían estar esas obras es algo que está empezando a producirse y que, bueno, un poco en relación al Museo Británico también es algo a considerar, ¿no?
Y por último, a propósito de Artemisa Gentileschi, que fue una persona de la que hablamos bastante en nuestro capítulo Hablemos de Acoso, se encontró una nueva versión de la pintura Susana y los Viejos, que durante mucho tiempo no sabía a quién atribuírsele. Finalmente, después de 100 años de estar guardada esta pintura en la colección real de Inglaterra, se le atribuye a esta importante pintora. Y actualmente se está exhibiendo en el Castillo de Windsor. En nuestra temporada anterior tuvimos un capítulo sobre coleccionismo y ahí exploramos un poco la historia del coleccionismo, de dónde viene esta práctica. Exploramos también un manual de ética de coleccionista y lo que puede llegar a considerarse una forma correcta de coleccionar, entre comillas, o una serie de buenas prácticas de lo que el campo cultural anhela del coleccionista. Pero muchas personas nos reclamaron y nos reprocharon la decisión de no haber invitado a coleccionistas, porque yo creo que llama mucho la atención entrar en la mente de estas personas a las que les gusta tanto el arte, o bueno, no sé si les gusta, pero tienen como esta necesidad de estar constantemente comprando arte y articulándolo y guardándolo. Entonces, hoy decidimos invitar a dos personas muy cercanas al podcast. Yo ya la declarada Nepo Baby del arte.
Está acá. Con esto se confirma.
Sí, aquí. Aunque acá el nepotismo está distinto porque es la hija dándole plataforma al papá. Pero bueno, estamos aquí con dos coleccionistas que Tomás va a presentar.
Sí, como decía la Vale, son dos coleccionistas de envergadura, digamos, latinoamericana, digamos, que no se quedan solo en lo local y que por lo demás también son muy cercanos al podcast. Yo, de hecho, he tenido por medio de Vale, opiniones de José Darío sobre el podcast y eso también lo vuelve muy cercano. Entonces, bueno, hoy día estamos con Pedro Montes, fundador y director del SEDA y la Galería de 21.
El jefecito también.
El jefecito, el espacio que nos aloja. Y además estamos con José Darío Gutiérrez, el papá de Vale, pero que también, más allá de ser papá de Vale,
que es su cargo más importante
y que le demanda mucho tiempo, por lo demás.
Sí.
Es fundador y director de la colección Proyecto Bachué y de la Galería Espacio El Dorado. Pero también es importante decir, a propósito de esta presentación, que ambos confluyen en algunas cosas, ¿no? Ambos son abogados, ambos son apasionados por la literatura y ambos tienen una dedicación al coleccionismo de arte que ha sido muy sostenido, muy serio, ¿no? Y eso también, por lo menos a mí, me entusiasma mucho de esta conversación, porque, digo, no son el tipo de coleccionistas que tienen 10 obras, 15 obras y dicen, ah, soy coleccionista, ¿no? Digo, son dos personas que tienen colecciones importantes de obras que se mueven por todas partes, básicamente. Entonces, bueno, la idea un poco es abordar esa dimensión de las colecciones, de cómo partieron coleccionando, de qué cosas les interesan y cómo ven la escena, entre otras cosas que vamos a conversar hoy día. Así que bienvenidos ambos a esta conversación.
Y entremos en materia. Bueno, como decía José Tomás, ambos son abogados de formación, pero ninguno se dedica a eso. Son grandes lectores de literatura y de historia del arte, pero tampoco se dedican a escribir ni a investigar precisamente. Entonces me gustaría saber cómo comienzan a involucrarse en el campo cultural. ¿Fue desde el coleccionismo, desde el adquirir obras de arte o qué camino tomaron?
Los inicios vienen antes del coleccionismo, vienen de compartir con obras de arte, de una cosa familiar, quizás de mi abuelo que era embajador y traía obras de arte, mi padre también. Entonces se fue dando naturalmente, no hubo como un momento que dije voy a ser coleccionista, sino que lo tenía a mi alrededor y luego fui potenciando eso en una línea que fui escogiendo en el tiempo, pero en realidad fue medio simbiótico, se fue dando naturalmente.
Lo mío, el proceso natural es así, pero sí desde el principio hubo un interés o algo que identifico hoy como una reacción a la política cultural de la Guerra Fría. Yo empiezo desde los años, principios de los 80, desde antes, pero ya cuando tengo, digamos, capacidad de tomar decisiones mediante la adquisición de objetos, a reaccionar a la valoración que nos imponían y quería darle un valor a lo propio. Y de hecho empiezo coleccionando artesanías. Por razones de mi primer trabajo viajaba a pequeñas ciudades y en esas ciudades iba al mercado artesanal y encontraba unas piezas que para mí tenían un valor significativo por encima de lo que se nos comunicaba como el arte deseable, ese arte universal del que se hablaba en los años 60 y 70. Entonces, y eso termina convirtiéndose hoy en el eje central de la preocupación.
¿Tú con qué obra partiste, Pedro?
Yo partí, es que no partí con obras de arte propiamente tal, partí con objetos, con medallas, con billetes, muchos libros. O sea, lo que me dio el empuje a entrar en el coleccionismo propiamente tal es la poesía. son los libros, las primeras ediciones de poesía. Yo entro en el mundo de Nicanor Parra, Enrique Lina, etcétera, y de ahí me abro a todo el mundo de la escena avanzada, que eran los amigos de estos grandes poetas o literatos de la época.
¿Y tú cómo pasaste de la artesanía al arte?
Con la necesidad de contar una historia, de entender cuál era el país en el que vivíamos y cuáles eran esas circunstancias. Entonces, muy rápidamente, cuando me refiero ya al arte o a lo que se consideraba o se considera una obra de arte, que era un óleo sobre el lienzo, la decisión es sobre el paisaje. Particularmente en Colombia, también muy intuitivamente, pero que con el tiempo se ha reafirmado, el conflicto lo he entendido como una incapacidad o una reacción frente a la dominación del territorio, la inabarcabilidad del país, traducido en que actores locales, ante la no presencia de la autoridad, dominan ese territorio, dominan la tierra y producen un fenómeno de inequidad social.
Oigan, y sobre eso mismo, porque bueno, Pedro contaba que digamos que su cercanía al coleccionismo viene como de qué sé yo, de la familia, de tu abuelo, de tu papá, en tu caso, de la artesanía, pero ¿cómo fue ese confluir, por ejemplo, con el arte mismo, como con el campo del arte, con los artistas, ¿no? Porque no sé, por ejemplo, Pedro, en tu caso, si es que en tu casa había arte, habían obras, ¿eso significaba que, no sé, tu familia frecuentaba artistas o eran cosas que estaban como separadas? Y en tu caso, José Darío, pensando que venías de la artesanía, como pasarte al campo del arte, que tiene como una especificidad y unas lógicas que son bastante más complejas que quizás la de la artesanía, ¿cómo fue ese encuentro o ese abordaje a este campo?
No, sí había en el entorno familiar una muy grande cercanía con el arte. Es decir, en la casa se iba a exposiciones y veía que compraban en esas exposiciones. Había una relativa cercanía con algunos artistas. Esto sucedía en una ciudad con muy poca actividad, digamos, museal o de exhibición, como es Medellín. Pero
era Medellín.
Como era. Hoy tiene una visibilidad mundial a partir de una figura preeminente como es el maestro Botero, pero en ese momento, como lo narró siempre el maestro Botero, pues el acceso al arte era limitado, pero sí había, era una ciudad culta, digamos, o nos movíamos dentro de una muy relacionado con la música, que es lo que es curioso. O sea, yo si fuera por ADN debería ser interesado en la música, y realmente la música nunca ha sido uno de mis intereses, y además tengo ya en el tema de la ejecución un oído fatal, a diferencia de todos mis familiares que eran músicos naturales. Y luego también con la literatura, pero con la novela, que eso yo creo, y como es la época de emergencia del llamado boom latinoamericano, estoy muy en esa problemática de la identificación o de la necesidad de tener un entendimiento de lo nacional. Si tú te lees en sus primeras, digamos ya de segunda edición, un Vargas Llosa, un García Márquez, pero luego estás leyendo de primera edición la segunda, tercera novela, esa preocupación por el ser latinoamericano pues quedó como marcado, y sobre todo si hay una reacción a lo que se impone desde el imperio norteamericano. Entonces se traduce en esa necesidad de contar una historia diferente a la que nos están narrando, y se traduce o brinca, como preguntabas, José Tomás, hacia lo que consideramos una obra de arte, porque era como venía de un convivir.
¿Y en tu caso, Pedro?
Mi caso es distinto. Yo me relaciono de alguna manera con los artistas o pintores muertos primero, porque iba a los remates, acompañaba a mi padre a conocer obras del siglo XIX, especialmente chilenas, y ahí tuve una inmersión potente en el arte chileno, pero obviamente sin conocer artistas. Eso ocurre después, cuando yo entro a conocer el mundo de alrededor de Eugenio Dittborn en la práctica. El mundo, lo que es la escena avanzada, que para mí, durante mi época muy joven, no sabía qué cosa era, y con el tiempo me fui enterando y me fui involucrando más en ese mundo, y en conocer a ese grupo de artistas que siguen, bueno, vigentes, activos, etcétera, etcétera, y que son bastante predominantes todavía en el mundo cultural chileno.
Perdón, ¿y ese abordaje cómo fue? Digo, como la recepción de esos artistas como Didborn, que llegara una persona... O sea, digo, ¿cómo fue ese trabajo de confianza, por así decirlo? ¿O fue más bien fluido?
Fluido, súper fluido, sí, sí. No, hay intereses comunes entre medio todo el rato y se fue replicando eso. Y creo que me ocurrió con casi todos los artistas con los que me he relacionado, sí, sí.
Sus colecciones se caracterizan por tener líneas muy definidas. ¿Cuáles son estas?
Bueno, la mía es bastante clara. Es arte político chileno de los años... yo ya hice un corte más o menos fijo del año 69 al 89. Obviamente me paso el 89 para allá y antes, pero el core del asunto, el corazón, es esa etapa del arte chileno. Muy relacionado con la política, un arte en blanco y negro, difícil... raro, reconocido internacionalmente, y ese ha sido mi foco y sigue siendo. O sea, voy profundizando en eso en vez de expandirme en otras cosas. Eso es lo que me ha pasado.
Bueno, yo di un poco de vueltas antes de llegar a ese interés común que comparto plenamente. Ese es mi interés desde hace unos 15, 20 años, pero previo a eso, igual, que comentaba Pedro, mi interés era con artistas muertos y poco interés en el relacionamiento con el artista vivo. Eso viene mucho después. Entonces comienza como una colección sobre lo moderno, porque reacciona a los años 50 y 60, entonces empiezo con años 20 y 30. Cuando tengo la necesidad de que siento la obligación de tomar decisiones sobre lo que está sucediendo, es decir, entrar en un coleccionismo contemporáneo, tomo una metodología de revisar lo pasado, entonces me voy a coleccionar mapas, documentos de descubrimiento y conquista, de navegación, de integración global. Que es el segundo foco de la colección, Conquista y Viajeros, pero siempre estuvo latente y lateral el existencialismo social, el expresionismo y existencialismo social de los años 60 y 70, esta parte no tan abiertamente política, pero sí muy derivado de lo que me correspondió a mí en la universidad, Marcuse, Saba, bueno, todo el boom, pero ¿cómo se llama? Se me fueron los referentes. Ya por coexistencia, esta parte política, entonces sería la cuarta línea de la colección, que se centra en el arte conceptual y fotografía, la imagen como lenguaje de expresión, bien sea impreso en fotografía, dibujado o grabado, y ya la colección contemporánea, que es una colección que comienza desde los años 2000 y que también pretende cerrarse en el 2020 básicamente, y que se complementa ya por al momento en que toman la decisión de intentar trascender fronteras con algunos ejemplos de arte latinoamericano para generar puntos de referencia regionales, de que al hablar con un coleccionista del mismo punto de interés, de hablar desde lo latinoamericano, tengamos lenguajes más cercanos.
Oye, sobre esa misma trascendencia a la que se refería José Darío, me interesa también esa relación o ese momento en el que se dieron cuenta que entre manos tenían algo que podía trascender justamente, ¿no? Pensando en que, claro, me imagino que quizás las primeras obras no las compraron o no se acercaron a ellas teniendo en mente que iban a terminar, no sé, teniendo una fundación, una galería, etcétera, sino que era más bien por una cuestión personal y que de pronto se fue agrandando. ¿Cuándo se dieron cuenta que esta cuestión podría ser algo como como una línea de trabajo y una línea de investigación para ustedes incluso, de más largo alcance y que efectivamente trascendiera, digamos, no solo las barreras de lo nacional, sino que se expandiera una noción latinoamericana, incluso ambos, no sé, prestan obras para exposición, entonces digamos que se institucionaliza algo así como también, no solo la colección de ustedes, sino también como las perspectivas en ese sentido. ¿Cómo fue ese momento? ¿O en qué momento se dieron cuenta de que en verdad entre manos tenían una joya que de alguna forma se podía agrandar, por así decirlo?
Yo creo que esto ocurrió recientemente en mi caso. Más que hablar de colección, yo ya hablo de un archivo, porque hay obra, hay fotografía, hay papeles, hay cartas, hay una miscelánea de cosas que van sumando y van armando corpus distintos dentro de este gran corpus que yo quiero seguir trabajando.
¿Pero está en tu horizonte eso en algún momento?
No, fue ocurriendo. De hecho, me acuerdo de alguna conversación con Mari Carmen Ramírez hace, no sé, 20, 25 años, que me hablaba de los archivos, de lo que estaban haciendo en Houston, y yo todavía no entendía mucho qué era, pero sí entendía el mundo del archivo desde el punto de vista del libro, de la literatura, del poeta, de las cartas, etcétera. Y eso como que lo llevé a esta otra arista del arte y de los artistas. Entonces, claro, el archivo y el archivo no es solo coleccionar papelitos y cosas, es relacionarlo, investigar, es generar relaciones con otros investigadores, con otros coleccionistas, en Chile y en Latinoamérica y en el mundo. O sea, esto es una gran relación.
Yo tuve primero un punto de reflexión cuando creo que estoy completando un cuerpo que cuenta una nueva historia, una historia más iluminada de la modernidad en Colombia, y debo tomar decisiones sobre lo que está sucediendo en ese momento. Cuando entiendo en la necesidad de coleccionar arte contemporáneo. Coincidencialmente, en ese momento aparece en el mercado la que siempre consideré la pieza central de la modernidad colombiana, y la institucionalidad pública y privada no la entendió, no le dio el valor que se le daba dentro del medio académico y que le daba yo como preocupado por el periodo, y la obra entra en la colección, pero por derivación, no por intención, contrario a todo espíritu coleccionista, o sea, un acto de generosidad de 4 años en que no quise hacer fuerza para, bueno, no tenía interés en adquirir la pieza porque entendía que era una pieza que tenía otra responsabilidad, y todo lleva a que el único lugar posible para la pieza fue la colección, y ahí es donde dice uno, dijimos con Vicky, esto, bueno, lo dije yo, Vicky no tiene la misma intención.
¿Qué dijo Vicky?
Dijo, esa pieza es mía, y ese va a ser mi mausoleo. Entonces, yo dije, no, esto está mal, institucionalmente la gestión cultural está mal, necesito hacer algo para superar esas limitaciones de intereses o esos coletazos que se mantienen y se mantenían muy claramente de la política cultural norteamericana en la Guerra Fría. Eso suena a mamertismo de los años 70, pero eso es totalmente cierto y actual. El arte que nos entronizaron es el arte que se gestó en esos años 60 a través del trabajo de la Unión Panamericana y del Museo de la OEA. Y eso es una realidad que en ese momento dije, tengo elementos suficientes para romper eso, y esto debe gestionarse de otra manera.
Oye, para ti, Pedro, esa responsabilidad, porque me llama la atención el rollo de que, bueno, muchas de las piezas que tienen ustedes no están en museos públicos, ¿no? O sea, digo, porque los museos públicos quizás no se supieron hacer cargo por distintos motivos, ya sea falta de visión, falta de presupuesto, etcétera. ¿Cómo ven esa responsabilidad como, no sé, casi patrimonial que han creado sus colecciones, partiendo desde ese punto de que quizás muchas de las obras que ustedes tienen quizás en otras circunstancias podrían haber estado en museos o en colecciones públicas, pero por distintos motivos no están y hoy día son parte de sus colecciones y ustedes, digamos, o sea, tienen trabajo de preservarla, estudiarla, reflexionar en torno a ella, etcétera? ¿Cómo viste ese momento a propósito de la experiencia de José Darío?
Bueno, se va generando una gran responsabilidad. Yo me di cuenta de esto cuando se inauguró el Centro Cultural Cerrillo, que de las piezas que se exhibieron ahí como las grandes piezas del arte contemporáneo chileno, yo había prestado 10, 15, 18 piezas, o sea, un porcentaje de la colección exhibida ahí. Y ahí me di cuenta, wow, esto es potente, o sea, están las muy buenas piezas, grandes piezas, importantes piezas en este conmigo, digamos, a mi cuidado. Y efectivamente, igual que José Darío, uno está como se encuentra con situaciones de esta obra se va a perder, se va a ir fuera del país, se va a destruir, nadie la va a cuidar, la familia la va a hacer quizás qué cosa. Lo mismo con los archivos, no solo la obra, las carpetas, los cuadernos. Y uno está permanentemente en la urgencia de rescatar eso. Y te encuentras bastante solo en eso. O sea, como dices tú, las instituciones, mal y tarde, y nunca. Entonces hay que suplir eso.
Hay que suplirlo, pero hay un elemento adicional y tú dabas una puerta de salida a la institucionalidad sobre la parte de disponibilidad de recursos o de presupuesto. Eso es absolutamente falso. Y quedó demostrado en el caso de la Huacho. Es una falta de inteligencia, es una falta de educación, es una falta de profundidad en la responsabilidad de su gestión. Entonces eso... con el tiempo, porque se condimenta con esa soledad y con esa real falta de confluencia de intereses que animen hacia la debida responsabilidad que uno como coleccionista tiene en la conservación de una obra. Entonces, sabiendo que es una falta de visión, como que la responsabilidad se va cuestionando nuevamente. En esa fase estoy. ¿Qué tan responsable soy de la conservación de un patrimonio cultural, de una retención en el país, cuando la institucionalidad realmente no manifiesta su interés y no lo manifiesta ni siquiera a partir de mecanismos de poner a disposición un lugar de exhibición, por ejemplo? Entonces, uno tener una colección y que sea imposible exhibirla, y que la única manera de que tenga una circulación pública sea a través de un espacio igualmente dispuesto por uno. Entonces dice uno, bueno, ¿quién está montado sobre quién, no?
Sí, yo quiero salirme un poquito de la pauta. Y en el primer capítulo que hablamos de coleccionismo, como lo planteamos inicialmente, era que muchas personas entraban al campo del arte buscando elementos decorativos para sus casas y que luego se daban cuenta que había algo más y pasaban a coleccionar. Pero por lo que nos cuentan ustedes, yo creería que el color del sillón nunca fue un elemento que tuvieron en cuenta. El convivir con las obras y el lugar decorativo que tienen las obras, ¿ha sido un punto a considerar dentro de su camino o siempre fue secundario?
Secundario siempre. O sea, no tengo ningún temor en guardar obras, en no tenerla colgada, en que sea incolgable por lo fea, por lo... No, ese no es un rollo por mi parte.
Cero. ¿Nunca fue?
Nunca, no.
Lo mismo, nunca fue, pero sí tuve mi, y mantengo mi periodo de eso que las revistas de decoración llaman decorar con arte. Sí, y de hecho ese decorar del arte, tengo una anécdota ya que se reveló o se puso de presente la relación con Valentina. Cuando Valentina tenía unos 14, 15 años, escucho que viene con unas amigas a visitar el apartamento y escucho que les dice, miren, lo primero que tienen que saber al venir a esta casa, que a mi papá eso del Feng Shui no se le da.
O sea, en mi casa había dientes humanos.
Entonces, extiendo ese concepto del decorar con arte a que no necesariamente pensaba que fuera placentero para otro.
El Feng Shui nunca ha sido de tus preocupaciones.
Nunca ha sido mi preocupación.
Un poco volviendo al asunto del... de la adquisición de obras y la relación entre coleccionistas y artistas, ¿no? Bueno, lo hemos visto harto y lo hemos conversado durante los distintos capítulos del podcast. Porque siempre hay, bueno, no sé, por una cuestión quizás... media malversa a veces de ciertas instituciones, se producen roces, ¿no? Y mi pregunta entonces tiene que ver con que cómo ha sido esa relación en general a largo plazo con los artistas y también qué cosas les interesan o les ha interesado en los artistas como para empezar a adquirirlos en su momento, pensando en que, por ejemplo, ambos tienen galerías, ¿no? Y ambos tienen un rol expositivo con una programación que es permanente, etcétera. Y por lo mismo tienen que lidiar constantemente con artistas no solo del pasado, sino también del presente. Entonces, ¿qué cosas están viendo y qué cosas les interesan al momento de trabajar con esos artistas, ¿no? Porque no trabajan, digamos, con artistas decorativos a propósito de la pregunta de la Vale, ¿no?
Bueno, lo que dices tú, la gracia de la galería es que te permite justamente trabajar con los artistas, conocerlos de alguna manera fuera de su zona de confort, que es su casa o su taller, qué sé yo. En la galería tú ves el personaje real, ves y trasciende a su obra, entonces te das cuenta más o menos de cuál es la importancia de este artista, de cuál es su historia, etcétera. Y te permite te permite muchas cosas la galería. Conocer, traer artistas de afuera, artistas jóvenes, artistas viejos, vivos, muertos, etcétera. Entonces te da una amplitud y una flexibilidad que no se encuentra en otra parte. Entonces yo creo que eso también le pasa a José Darío, que es una maravilla tener esa oportunidad a disposición de alguna manera.
Yo privilegio y siempre, digamos, he preferido el relacionamiento con la obra antes que con el artista. Incluso muchas veces contradigo el dicho del artista, el querer del artista, porque entiendo que no es la mejor fuente, porque la relación del artista con la obra es distinta a lo que la obra luego va a vivir. Después de que él la suelta, ¿no? Entonces, ese es como un punto. Y segundo, cuando llego al galerismo, que lo he encontrado como una nueva forma de expresión, una nueva forma de decir algo, llego no por intención directa, sino por derivación. Hay padres que reciben en su casa perros y gatos que dejan los hijos, y a mí me dejaron una galería. Entonces,
entonces hasta cargo, Valentina.
Digamos, me veo realmente desenfrentado a un nuevo desafío, una nueva tarea que, como dije, significa una nueva manera de expresarse, el buscar ya con ese artista vivo, en el caso nuestro, pues joven, despertando a esas mismas reflexiones que a uno le interesan. Entonces también termina siendo una labor muy desafiante y que refuerza el proyecto total, que es construir o escribir una nueva historia, en el caso nuestro latinoamericano en general, pero colombiano en particular en mi caso, ¿no?
Oye, y a propósito de eso mismo, claro, al principio tú te referías como a presentar algo así como una mirada distinta a la del imperialismo norteamericano, y que eso se expresaba en las obras que elegíais, ¿no? Hoy día ese relato sigue siendo el mismo a propósito de como esta afronta, no sé, pues, entre distintas culturas, o te mueve otra motivación respecto al desafío que significa mantener una galería, una programación, trabajar con ciertos artistas, etcétera.
No, se refuerza esa necesidad de controvertir la imposición de una manera de ver el mundo y de una manera de vivir el mundo. Cada día se refuerza más. Y ese es el, digamos, la gran satisfacción de estar ya dentro del galerismo, de estar trabajando con artistas que están plantando una pica, una bandera en relación con las problemáticas actuales, bien sean temas de género, de conservación de la tierra, de acceso al territorio, diversidad de la problemática.
Sí, yo algo que veo en ambos, muy claramente ya para bajar un poco la idea, es que su rol como coleccionistas no tiene tanto que ver con el querer acaparar o querer organizar el mundo, sino de querer, tomando palabras de José Darío, crear una historia. Es decir, querer contar su visión o su versión de una serie de hechos, de un país, de una tradición. Y de esa manera también crear gusto, por así decirlo, yendo a Bourdieu, que es uno de los referentes que tenemos permanentemente en el podcast. Es desde el coleccionismo y desde el galerismo y desde lo editorial, porque también ambos publican, crear gusto. O sea, generar estos documentos para crear otras visiones, que si bien Pedro es más callado, yo creo que tiene una intención similar de hacer resistencia o de complementar lo que se está promoviendo desde las instituciones. Porque si dependiera de las instituciones, probablemente no se conocerían tantos artistas que también son poetas, y definitivamente piezas como la Bachué seguirían viéndose como una artesanía mal hecha, tomando palabras del Comité de Adquisiciones del Banco de la República, y no como la pieza fundamental para entender la modernidad en Colombia. Quiero cambiar radicalmente el tema. En Chile se está discutiendo en este momento la Ley Balmes, que es una iniciativa que pretende actualizar la Ley de Propiedad Intelectual de acuerdo a las obras visuales de imagen fija. La medida establece el derecho a los creadores de las imágenes a percibir un 5% del precio de cualquier reventa y también tiene la intención de regular la reproducción de piezas. Ustedes me imagino que en los préstamos están muy familiarizados con esto de tener que dar derechos de reproducción de obras que yo creo que muchas veces no se sabe si ustedes tienen la potestad para dar ese derecho. Esta pieza, esta ley busca regular eso. Esta norma de reventa y esta protección a la propiedad intelectual en países europeos está muy enfatizada, mientras que en países como Estados Unidos es un poco más laxo y se le permite al propietario legal de una obra venderla o disponer de ella y de su imagen de una forma más relajada, sin tener necesariamente que estar todo el tiempo solicitando autorización del creador. Ustedes, aprovechando que son abogados, además de coleccionistas, y también son galeristas, o sea, están en varios momentos.
En toda la cadena.
Y trabajan en lo editorial, que también derecho de imagen. ¿Cómo ven? No sé si esta norma en particular, pero esta problemática. Muchas de las equivalencias que se hacen es relacionando las artes visuales con industrias como la de la música o el libro. Entonces, ¿cómo ven esta situación?
En principio, y sobre todo si se parte de una emisión primaria de la obra, es decir, a partir de una exhibición en galería y su tránsito hacia alguien que la adquiere y luego que la abre a la circulación, le veo sentido que el artista derive un beneficio de una circulación posterior. Pero en general, como lo veo yo, por lo menos desde el punto de vista colombiano y en general latinoamericano, la circulación de las obras es tan lenta, tan limitada y tan incierta que realmente sería una regulación sobre algo que no va a suceder en general. Lo otro que me parece muy problemático es que, estoy seguro que es el mismo caso de Pedro, cuando tú haces una publicación de revisión histórica, la realidad de un lucro posible es falsa. O sea, no hay ningún libro de los que nosotros editamos produce y dudo que vaya a producir alguna utilidad, todo lo contrario. Es un gasto que se hace en la divulgación de un material. Y de ahí entonces la limitación al uso de las imágenes, que es más o menos como está regulado hoy en día, que mientras no haya una explotación económica no tiene sentido un pago de derechos de autor, pero me parece fatal, que es un poco lo que se están enfrentando las instituciones hoy en día, de la imposibilidad de divulgar su trabajo por el no acceso a unos derechos de autor para la publicación de las imágenes, y eso va en contra total del sistema.
Más que del sistema, yo creo que esta noción que el arte que se produce es patrimonio cultural universal, ¿no? El arte supuestamente es para todos, y la excesiva regulación empieza a privatizarlo.
¿Y qué posibilidad hay de divulgación, que es lo que se espera del gestor, lo que espera el artista, si adicionalmente tienes que tener unas autorizaciones para la publicación de imágenes cuando el objetivo es la construcción de un patrimonio y el objetivo no es derivar una ganancia de esa publicación? No hay publicación de arte que de dinero.
Yo creo que el MoMA estaría en desacuerdo. De los libros de arte, el MoMA yo creo que sí lucra.
Sí, y tachen, exactamente, pero eso es la excepción, porque toman una crema mundial.
Pero yo entendería que el correlato de lo que dice José Darío es que, de alguna forma, la publicación, independiente de que esa publicación en particular no te dé ningún rédito económico, si es que esa reproducción en un libro es parte de tu colección, se entendería que por consecuencia de la publicación de ese libro, la plusvalía, por así decirlo, de tu obra eventualmente podría subir, no sé, en términos de que hay más, no sé, hay más divulgación, hay más trabajo de investigación, etc. Al menos daría cuenta de que podría ser una obra importante y que en el caso de una reventa eso le suba el precio, no sé, digo, me paso ese rollo a propósito de lo que alegan los artistas, digo.
Yo bajaría el asunto a lo que dice José Darío, que no estamos comparando con Liga Europea, Liga Americana y el sistema aquí es Liga Nacional, nada más. Entonces, claro, ya llegar al tema del mayor valor de la publicación, de la plusvalía de la obra de arte a nivel local, estamos adelantándonos 50 años, yo creo, en ese tipo de conversaciones. Y yo como abogado me leí el proyecto de esta ley, lo del 5%, independiente de que sea bueno para el artista o para su heredero, tiene una complejidad que tú lo entiendes, José Darío, regulatoria. ¿Cómo, quién, cuándo, cómo se aplica esto? Sí. No está en la ley y no va a estar, y va a necesitar un reglamento. Acá se habla de una entidad gestora que se hace cargo de esto. Entonces tiene una entidad que va a empezar a gestionar este asunto, que se va a hacer cargo, que se va a empoderar de este asunto.
Bueno, de hecho en Inglaterra sí, eso leía, que hay como una especie como de, no sé, como
un regulador.
Sí, es como una institución en donde solo los artistas que están inscritos en esa institución en el fondo se pueden ver beneficiados por la norma del 5%, y que, bueno, dependiendo de unos porcentajes, pero si uno está fuera de esa institución en el fondo no recibe nada por la renta. O sea, igual hay una cuestión media discrecional, quizás.
Es raro, porque también es paternalista, irrenunciable esta supuesta... O sea, no, el artista no podría decirte, oye, págame 20% más y olvídate del 5% para la próxima venta. O hay una transferencia de dominio cuando heredas la pieza. Entonces, yo creo que la parte regulatoria es muy compleja, independiente de lo maravilloso que un artista que después venda... por grandes cantidades, o su familia tengan un beneficio de esto. Y otra cosa que me llamó la atención de esta propuesta de ley es que incluye a la pasada unos artículos que son bien curiosos para mí. Voy a leer uno que es bastante importante. El autor conservará todos los derechos reconocidos por la ley sobre su obra, en particular el de su reproducción en el mismo formato, pudiendo enajenar o comercializar esta reproducción, a condición de dejar expresa constancia de que se trata de una copia. Entonces aquí yo me fui a espaldas. ¿Qué significa esto? Que el artista te vende una obra original y más adelante
él podría
copiarse y venderla, y solo decir esto es una copia del original.
Pero hoy en día lo hacen y no dicen que es copia.
Pero no tiene por qué quedar por ley. O sea, si lo hacen será una costumbre, un qué sé yo, pero esto... es bien extraño.
Sí, es complicado.
A mí, bueno, es un asunto que siempre me ha llamado la atención, pero que tiene que ver como con los límites de la propiedad, ¿no? Porque, insisto, a propósito de equiparar esta cuestión del arte quizás como con otras industrias, como la música, en plan de que, no sé, si en Spotify te reproducen mucho, no gana más plata, pero digamos que ninguno de nosotros es propietario de la canción, digo, porque yo no la compro propiamente tal, sino que compro un servicio de streaming y ya está. Que no es el caso del arte, que efectivamente uno transfiere, digamos, la obra, se la transfiere a alguien porque alguien la compra y con eso hay una boleta y funciona como todas las cosas del mundo, digamos. Mi duda es como, y a propósito entonces de preguntarle, por ejemplo, a un artista sobre si quiere o no quiere salir en una en un libro o en una publicación con su obra que es mía, por ejemplo. Como esos límites de la propiedad, para ustedes están, no sé si son correctos o incorrectos, pero ¿les hacen sentido en el punto en el que, si es que yo soy dueño de una obra y la quiero poner en mi catálogo y el artista no quiere, debería sacarla del catálogo?
Es complicado, ¿eh? ¿Qué dices tú, José Darío? Es bien
porque
complicado.
Además es bien complicado. Entran también los derechos del fotógrafo que saca la foto. O sea, bueno, pero se complejiza.
Sí y no. Cuando tú encargas a un fotógrafo de que tome una fotografía, el fotógrafo te vende los derechos sobre esa imagen.
Hay pago.
Hay pago.
Correcto.
Y tú con esa imagen luego, a no ser que el fotógrafo haya puesto unos límites, tú puedes publicarla en donde sea, porque tú pagaste por esa foto, conserva el derecho moral a la autoría, eso es irrenunciable, pero tú la foto ya con ella... a no ser que hayas pagado por una sola publicación, se entiende que es cuantas veces sea necesaria, porque tú ya eres titular de ese derecho de esa fotografía. Lo mismo sucedería si uno a un cantante le compra una canción. Si uno le compra la canción a ese cantante, los derechos de reproducción pasan a ser de uno.
A eso
entonces
iba a ir
con... hay una distorsión porque, y además, pues yo veo esa discusión de una manera, no sé si romántica o lo que sea, pero yo vuelvo al punto, por lo menos en el caso colombiano, que procesos de especulación donde el artista sea perjudicado en la reventa de una obra, no conozco el primero. Por el contrario, le conviene que haya reventas en mayor valor, porque eso va subiendo los valores de su obra. Entonces, si eso se limita, también me parece que es un contrasentido.
Yo, con el ejemplo de la música, iba a poner el ejemplo de Taylor Swift, que se vendieron sus masters a Scooter Braun y ahora ya está regrabando todas sus canciones para que las regalías le lleguen a ella, porque ella, claro, es la o sea, tiene derechos morales sobre las canciones, entonces nadie le puede decir que ella no puede tocar esa canción, nadie le puede decir que ella no puede cantar esa canción, pero la pista en sí le pertenece a alguien más. Entonces ella, como su forma de darle la vuelta a la ley, fue decir, ya, voy a regrabar todo, mismo título, misma melodía, en algunos casos hace cambios, ya un tema más de marketing que necesariamente una imposición legal, y les pone Taylor's Version. Y entonces así los fans escuchan esas versiones para que la plata le llegue a ella, pero alguien que no sepa escucha la versión normal y la plata le está llegando a alguien más.
Claro, yo lo pensaba a propósito de lo que hablábamos en el último capítulo sobre Milei y este estribillo de la renga, que ¿él era la renga? Sí, creo que sí, que el tipo está usando. Entonces, bueno, la renga dijo, no pueden usar, no me han pedido permiso para usar esa canción en un canto de campaña, porque en principio nosotros no somos favorables a Milei. Y tampoco Milei nos preguntó a nosotros, pero en el caso de la obra de arte es distinto, porque independiente si es que el artista es favorable o no, qué sé yo, a la política o a la ideología de Pedro, digamos, Pedro es dueño de la obra, ¿no? Y si tú quisieras publicarla en un libro, si es que el artista no le gusta tu rollo, eventualmente podría demandarte, esa es como mi pregunta, ¿no? Como a propósito de la reproducción, ¿no?
A ver, primero que nada, el tema de la música yo creo que es muy distinto al de la obra de arte.
Sí, total.
La esencia de la música es que se reproduzca. La esencia para nosotros como coleccionistas de cierta obra de arte es al revés, que sea original, salvo que sean ediciones, etcétera, etcétera. Entonces la comparación no me parece adecuada en este caso. Es complejo porque tenemos una ley de propiedad intelectual anticuada, con habla de films, de libros, de pintura, pero no llega al tema de lo digital, por ejemplo, del video, ni siquiera estamos en eso. Entonces, muy complicado el tema de la imagen, porque también están los derechos del fotógrafo y está el derecho del fotografiado, que es el derecho de la imagen. Por ejemplo, tú tienes a Pedro Lemebel fotografiado por Marinello, entonces hay un derecho de él, pero también está el derecho del tipo que está ahí posando de alguna manera. Se resuelve caso a caso, yo creo, bastante. Es bien difícil, a mí me ha tocado trabajar con eso. Y a nivel internacional es complejo, no está resuelto en ninguna parte del mundo esto. Va de a poco, el tema de la performance, del video, de la imagen, es muy complejo.
Bueno, ha estado súper interesante esta conversación, muy ilustrativa también de las complejidades, y yo creo que es muy importante eso, ¿no? Caso a caso se van viendo las cosas en este mundo del arte tan complejo de navegar. Para cerrar, quisiera preguntarles si hay algún préstamo que hayan hecho o alguna exposición que hayan apoyado que consideren que ha sido fundamental para sus colecciones o sus proyectos, que ya vemos que van mucho más allá de propiamente la colección.
Mi caso reciente, que me ha dado mucha satisfacción, ha sido la donación que hicimos junto con Pancho Casas de la obra Las dos Frida al MoMA, a este gran museo de arte contemporáneo, que en general no ha sido muy generoso con el arte latinoamericano, como dice José Darío, pero han ido cambiando paso a paso. Y la recepción de esta obra, el tenerla puesta ahí, el que esté el director del MoMA viendo esto, Patricia Fel de Cisneros, con toda la gesta que ha hecho, y el mismo Pancho Casas presente en vida. Y un homenaje, obviamente, a Pedro Lemebel.
Sí, emocionante. Gran...
Sí, sí.
En el caso del proyecto Bachué, pues creo que va a haber el año entrante en la Bienal de Venecia un gran premio a ese esfuerzo que se ha hecho en estos años de puesta en lugar de la modernidad colombiana, cuando la pieza La Bachué fue seleccionada para estar en en el salón central de la Bienal.
Foreigners Everywhere, curado por Adriano Pedrosa.
Entonces yo creo que esa es como la medallita que exactamente que recompensa fuertemente lo que se ha hecho.
Muchísimas gracias, Pedro y José Darío, por compartir con nosotros hoy y también por el apoyo que le dan a este podcast, porque son no solamente nos apoyan moralmente, sino con mucha crítica, con el espacio. Así que gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y bueno, nos escuchamos en 15 días más para el capítulo final de esta temporada del podcast SEDA.
El último. Bueno, sí. Saludos, nos escuchamos en 15 días.
Gracias a ustedes.
Gracias.